Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Se abre la jornada sexta del campeonato. Lo hace esta noche a las 9 para el Sevilla, que juega en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, buscando su segunda victoria en el campeonato. Sería la segunda consecutiva después de ganar en el último partido ante el Getafe, con novedades deportivas que ayer a esta hora de la tarde ya les ofrecíamos. Hay buenas noticias para García Pimienta, que puede contar con Badé, que ha superado ya el problema muscular que tuvo. Está de vuelta también Saúl, después de cumplir dos partidos de sanción. Veremos cómo se ha despertado hoy Jesús Navas, si está para jugar de inicio o no el partido, y tiene, por tanto, jugadores de los que tirar y componer un once titular muy competitivo para buscar, en un campo siempre complicado como es Mendizorroza, un nuevo triunfo que impulse un poco más al equipo de García Pimienta. Hay esta noche un partido de peso, lo es para el Sevilla en este calendario ahora más llano, el partido esta noche, el del martes de la próxima semana en casa ante el Valladolid, pero atención porque Luis García, que es el técnico del Alavés, avisa sobre cómo es este nuevo Sevilla y la importancia también que en Vitoria le dan al partido de esta noche. Así habla el técnico del conjunto de Vitoria.
Sevilla tiene un físico importante, jugadores rápidos, fuertes, grandes, dos bandas muy rápidas, un chico arriba que te pelea hasta cuando no está el balón al otro lado, te está peleando el balón, te está luchando, tiene calidad, es un equipo físico para mí. Pero sí que os digo una cosa, creo que mañana para mí es un partido muy, muy importante, aunque sea al principio. Es un partido que nos mete con 10 puntos, que nos confirma un buen arranque, que nos confirma unas sensaciones que estamos demostrando.
Puede tener para el... También el partido, una importancia, digo, similar al encuentro de esta noche le da seguro García Pimienta. Está por ahí Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se ha levantado Jesús Navas? ¿Sabes algo?
La verdad es que no tengo noticias porque con Navas siempre... Bueno, es que Navas lo ha explicado. El Navas lo ha explicado esta semana muy bien. Es que se pone... Es que no puede, pero llega la hora del partido, calienta y tira para adelante. Tú sabes que Navas siempre ha sido un jugador que en el campo siempre se asusta bastante, ¿no? Siempre lo hemos comentado en tiempo de juego y es verdad, ¿no? Él ha tenido un golpe y rápidamente llama a los médicos y en 10 minutos está porque se asusta. Pero yo creo que esto no es cuestión de esa forma con la que él vive e interpreta las lesiones. Creo que es que está reventado. Y esta semana, ayer en unas conferencias también lo dijo, que creo que está destrozado. Y ha llegado a decir que para él es un éxito llegar a diciembre. Yo no creo que esté para jugar hoy de inicio, sinceramente. Con esa lesión y esas molestias me parece a mí que no está para jugar de inicio y me parece que el entrenador va a tener que dosificarlo, porque hablamos de llegar, de que el jugador llegue a final de temporada, ¿verdad, Oliva? Pero la sensación que yo tengo es que Navas no puede y va a aguantar hasta el mes de diciembre. Es la sensación que yo tengo. Yo creo que de inicio no sale hoy. Me sorprendería muchísimo, tal como lo vimos el otro día salir del terreno de juego, ¿no?
Y que quizás lo guarde para el partido de casa, que en casa como capitán, minutos, ¿no? Si está en condiciones, pueda jugar de inicio y hoy juegue un rato. Luego nos metemos con un posible once titular.
Se va a atascar, se va a romper.
Sí, claro. Tiene que irlo cuidando, lógicamente. Y un poco del diálogo que haya entre García Pimienta y Jesús Navas hoy en el hotel de concentración saldrá la decisión de si juega titular o no esta noche la leyenda del Sevilla. Vamos a estar enseguida, en COPE Vitoria con Roberto Arrillaga para conocer en unos minutos las novedades del Deportivo Alavés, si juega o no Jordán, por ejemplo. Un es del Sevilla, cedido ahora mismo del Sevilla. No hay cláusula del miedo, es decir, Jordán puede jugar el partido. Está por ver si va a ser titular o no en el partido de esta noche. Se hablaba Víctor Fernández de unas conferencias en las que estuvo Jesús Navas en el día de ayer, World Football Summit, así se titulan estas conferencias, este congreso del fútbol, al que también asistió el presidente José María del Nido Carrasco, hablando en una conferencia sobre, titulada La rebeldía ADN del Sevilla, sobre montar los pilares de otro gran club en los próximos años. Luego lo vamos a debatir y vamos a rescatar la famosa frase ayer de Del Nido Benavente sobre ese pacto que le lanza a los actuales accionistas, a los que excluye, o de los que excluye evidentemente, tanto a su hijo como al actual vicepresidente y expresidente José Castro. Luego lo vamos a analizar todo con tranquilidad, porque también hay además un comunicado de la Asociación de Pequeños Accionistas que rompen toda relación con el Consejo de Administración por su mala gestión actual. Es decir, que tenemos material de sobra, tanto futbolístico como de la guerra accionarial en el Sevilla, en los próximos minutos aquí en Deportes Cope Sevilla. Está por ahí también Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
El Betis, después de descansar ayer, ha comenzado a preparar hoy, sí, hoy, porque no juega hasta el lunes, 9:00 p.m. ante el Mallorca, su tercer partido consecutivo en su estadio, en el Benito Villamarín. Dijo Pellegrini entre semana, en la previa del partido ante el Getafe, que había que descartar a Bartra, pero quizás no a Johnny Cardoso. ¿Qué sabemos del norteamericano? ¿Va entrenando? ¿Va poco a poco? ¿Es duda para ese partido del lunes?
Sigue siendo duda. No ha entrenado tampoco en el día de hoy. Sigue con esas molestias en el aductor Johnny Cardoso. Así que habrá que esperar al entrenamiento de mañana o al entrenamiento de pasado para ver si puede reincorporarse al grupo. Tampoco han entrenado, en este caso por descanso, por la acumulación de minutos, ni Nathan, ni Llorente, ni Vitor Roque, aunque no van a tener problemas para llegar al partido del lunes ante el Mallorca. Y después Marroca tampoco ha saltado al césped. Habrá que esperar, además de, lógicamente, Isco, que sigue con el trabajo en el gimnasio, Carballo, que tiene para varios meses, ni Mar Bartra tampoco. Así que esperando la evolución de estos futbolistas, sobre todo de la pareja de centrales, que la tienen entre algodones, no por nada, sino porque han empezado tan bien que no quieren pasarse ni un minuto más de entrenamiento los futbolistas.
Sí, hace bien Pellegrini. Luego vamos a hablar de la ilusión de los Chelsea, pero sigue coleando, atención a esto, porque sigue coleando el Betis-Getafe del miércoles. Ya saben que en la previa Pellegrini lanzó un mensaje sobre el estilo del Getafe. Ya saben cómo fue el partido de caliente desde el primer minuto. Acabó con una expulsión de Bordalás, una rajada descomunal de Patri Moreno, del segundo técnico del Getafe, tras el encuentro. Y hoy, hace unos minutos, ha comparecido José Bordalás en la previa del partido del domingo Getafe-Leganés. Y atención, porque va a llamar mucho la atención de lo que ha dicho, ¿no? ¿Qué titular te quedas de lo que ha comentado Bordalás sobre Pellegrini y lo ocurrido el miércoles?
Sí, bueno, ha sido la rueda de prensa previa al partido, como has comentado, Oliva. Le han preguntado por estas palabras de Pellegrini, previas y postpartido también, hablando de que no era fútbol lo que hacía el Getafe, de que tienen que cuidar el espectáculo. Y bueno, en resumidas cuentas, creo que la respuesta es muy buena para ponerla. Ahora
luego
si
la vamos a escuchar,
sí, después
sí.
La vamos a escuchar.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ha dicho...
¿Le acusa de condicionar el arbitraje?
Ha dicho, le acusa primero de condicionar el arbitraje.
Eso es.
Y segundo, dice que bueno, que si le gusta tanto el espectáculo, que por qué le sacaron amarilla a Ruiz Silva por perder tiempo.
O sea que va a resultar interesante.
Muy interesante lo que ha dicho Bordalás, que tiene el derbi ante el Leganés el próximo domingo a las 2 de la tarde, pero que como no habló porque lo expulsaron y se quitó del cartel un poco y dejó a su segundo Patri para que hablara, hoy se ha hablado ante los medios de comunicación en esta previa y, repito, más que interesante su respuesta.
Sí, viene a decir que poco menos que Pellegrini, con sus palabras,
condiciona a los árbitros.
Sí, condicionó al árbitro del miércoles. Luego lo vamos a rescatar de esa rueda de prensa de Bordalás en la capital de España. Es la 1:00 p.m, 15 minutos es lo que marca el reloj de la radio, así que fue un momento para irnos a dar un paseo a Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apunta el nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Más de 30 años de experiencia y además cuentan con servicio de mecánica especializada, centro de carrocería y pintura, control de calidad extremo para dar la máxima garantía al cliente, y además está muy cerca, en los tres accesos a Sanlúcar la Mayor. Recuerden, Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones. Nada, en 120 segundos, en un par de minutos estamos en Vitoria, estamos conociendo la última hora del Deportivo Alavés, pero antes, ¿por dónde pasa la última hora del Sevilla de cara al partido de esta noche? Recuerden, 9:00 p.m, desde las 8:30 en COPE más Sevilla, Alavés, Sevilla.
El sábado 5 de octubre tienes una cita con la mejor música en directo en Open Festival Palomares del Río. Una experiencia única con Los Bultaco, Nacho Bumburo, Manuel de Angustias, Burning, Jaime Urrutia de Gabinete Caligari y el show más divertido del momento, Toreros con Chanclas. Open Festival Palomares del Río, Polideportivo Municipal, sábado 5 de octubre.
Entradas a la venta en janticket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
1:18 PM. Vamos con la previa del partido de esta noche, a las 9, Mendizorroza, a la vez Sevilla. ¿Está el Sevilla en ese tramo de temporada en el que o arranque el equipo o se vuelva a atascar? Y ahora tiene dos partidos, insisto, bastante llanitos, asequibles en un momento dado, aunque el de hoy es fuera de casa y es verdad que el Deportivo a la vez aprieta mucho y no ha comenzado del todo mal. Tiene ahora mismo en la clasificación 7 puntos, 2 puntos más que el Sevilla, el equipo de Luis García, que comenzó perdiendo la Liga en Vigo, luego empató ante el Betis, recuerden, en la segunda jornada, empate a 0, y posteriormente fue capaz de ganar en Anoeta 1-2, ganar a Las Palmas 2-0 en casa, y perdió en el último partido ante el Español por 3-2. La pregunta es seria, ¿es partido de rival directo esta noche, Víctor Fernández, para el Sevilla, o la última victoria única de momento te hace pensar que el Sevilla va a estar en esa pelea con este perfil de equipos? ¿Para ti es rival directo, a la vez?
Rival directo, sí, claro.
Sí. ¿Tienes claro cuál es el objetivo del Sevilla para la temporada, no?
El objetivo del Sevilla, sí, clarísimo. Bueno, el objetivo, tirar, el objetivo como el tuyo y el mío, José Manuel, tirar para adelante, ¿no?
Calendario día echado y siguiente día, ¿no?
Exactamente.
¿Pero crees que es un partido con rival directo, no?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, hay un grupo arriba muy diferenciado, están los equipos que están, después hay un puñadito de equipos que van a luchar por esa Europa League, ¿no? Y después están equipos absolutamente desastrosos, ¿no? Como el Getafe, el Valladolid, el Leganés. Y un escalón por encima, pues está el Español, el Sevilla, el Alavés.
Que están ahí en ese límite de que se pueden complicar la vida o andar un poquito más con calma por la.
Tienen el colchón, ¿no? De que hay 3-4 equipos muy, muy, muy malos, ¿no? Ese es el colchón que tiene. Pero yo creo que sí, que el Alavés ahí va a estar, ¿no? Yo creo que ese es el rival del Sevilla este año, creo, ¿eh? Ya veremos, ¿no? Pero me parece que ese es el rival, ¿no?
Rescato 15 segundos de García Pimienta, hablando así de Jesús Navas.
Él, yo estoy seguro que jugaría hasta los 45 años. El problema es que tiene que la cadera le impide el estar bien. Entonces es un tema realmente de salud. Y si se tiene que retirar mañana, pues porque no puede más, vamos a disfrutarlo muchísimo porque realmente es un ejemplo para todos.
Yo creo que ni García Pimienta sabe si puede contar con él esta noche. Bueno, ya sabrá algo más de primera mano porque habrá hablado con él en el hotel, pero que creo que en el caso de Navas, García Pimienta va a ir día a día con él, seguro. O sea, tiene toda la pinta que va a ir cada día viendo cómo está, y mi gran duda es más de futuro, ¿no? Si realmente a Jesús Navas se le podrá convencer para seguir con este calvario disfrute, digamos, que es ese calvario que tiene con esa cadera que tiene tan maltrecha y esa alegría y entusiasmo que le da cuando se pone una camiseta de fútbol y salta a un terreno de juego, ¿no? Porque esto va a ir así, en el día a día con Navas, que lo tendrán que ir cuidando. Mi duda es si realmente lo van a poder convencer para que eche la temporada completa.
Sí, pero José Manuel, yo ya sabes que ya tengo canas, ¿no? Y ya no
ha entrado en modo zen, modo reflexivo.
No busco atajos, ¿no? Vamos a ver, que dice, sí. No podemos, ¿qué palabra ha utilizado Pimienta? No podemos pedirle más, o hay que dejar. Pero quién está, es que no sé, el único que se aprieta es Jesús Navas, ¿no? De que es como sí, diciendo, como manos, si lo estuvieran, ¿no?, presionando, ¿no?
No sé,
aquí todo el mundo quiere, en esta vida, en esta sociedad del guay, del quedar bien, no me lo sé, Navas juega al fútbol porque él quiere, y Navas le duele la cadera, pues hasta que diga hasta aquí, y ¿quién le ha dicho a Navas nada? Aquí lo que pasa es que hay un problema de fondo, o sea que aquí estamos pendientes de Jesús Navas, que es, bueno, de Navas no, ¿para qué nos vamos a detener a hablar ahí?
Bueno, porque con la cadera y cojo es el mejor del Sevilla.
Ahí va yo, José Manuel.
Sí.
Claro.
Por eso empiezo mi debate de hoy,
claro,
con Jesús Navas, porque claro, estamos hablando del mejor jugador del Sevilla.
Claro, exactamente.
Con todos los problemas que tiene, ¿no?
Claro, que la defensa del Sevilla es peor, no, mucho peor, porque Acuña, que por cierto me decían que cuando se fue iba cojo y está jugando extraordinario en Argentina, que sin Acuña y Sergio Ramos la defensa es peor, porque es que Acuña y Sergio Ramos con muletas son mejores de los que hay. Y resulta que Navas, que no puede andar, es que lo dice él, no puede jugar con los chiquillos. Chiquillos son sus niños allí en la plazoleta de los Palacios, no puedo jugar, pues resulta que el otro día es el que salva al equipo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la planificación, ¿no? Es que Navas no está aquí. Yo le diría a García Pimienta que Navas no está aquí para jugar todos los partidos. Navas está aquí porque decidieron en su día, después de un espectáculo bochornoso, el que se dio con su renovación, es tirar hacia el mes de diciembre, ¿no? Hasta el mes de diciembre. Pero me imagino que para jugar cuatro ratos y cuatro pinceladas, ¿no? Pero claro, a las primeras de cambio nos hemos dado cuenta que Navas con la cadera y una muleta es mejor que el que hay, ¿no?
Sin duda. Escalera, rival directo esta noche, pregunta que le hacía ahora mismo a Víctor, el partido ante el Alavés y lo de Navas, lo de su cadera y si va a poder echar la temporada entera o no, ¿qué sabes?
Por supuesto, rival directo. A día de hoy rival directo y creo que por nivel de plantilla pues también, creo que rival directo de aquí a final de la temporada.
O sea, que no ves ni tan siquiera diferencias entre plantillas de Alavés y Sevilla.
Yo muy poca, o sea, muy poca, la verdad,
sí, sí.
Muy poca. Algunos futbolistas que quizás pueden ser mejores, otros a lo mejor pues marcan más la diferencia del Sevilla, otros veo que marcan más la diferencia del Deportivo Alavés, pero creo que rival directo entre un equipo y otro. Después
ha dicho Luis García, Oliva, en ese sonido que has puesto antes.
Sí.
Ha hecho un partido muy, muy, muy importante.
Sí, bueno, vital, importante.
Muy
vital,
importante.
Sí, lo ha dicho,
y eso
sí.
¿Qué interpreta? Yo interpreto eso. Es una pelota, es una vara de medir.
Que lo ve en la pelea.
Exactamente.
Claro, que lo ve en la pelea, ¿no?
Estamos en ese escalón por encima de los tres que van a descender o no podemos competirle a ese equipo como es el Sevilla que está ahí o no. Por eso dice que el partido es muy 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 importante, sí, ¿no?
Y sobre Navas pues creo que tiene el derecho a hacer lo que le dé la gana.
¿Y tú crees que lo va a gestionar, perdona, Escalera, y que lo vamos a ver más jugando a lo mejor como titular Sánchez Pizjuán, sale el Sevilla, sale Nava, Brazaletti que fuera, como decía Víctor, lo va a dosificar, que a lo mejor lo vemos solo ratos o eso es indecifrable? Será el día que esté bien Nava juega y el que no, pues no jugará.
Yo creo que dependerá de él. Sí. Yo creo que a Nava le da exactamente igual jugar fuera que en casa. Es cierto que está jugando por delante, que eso pues a lo mejor no tiene tanta exigencia, pero es que Nava yo creo que si se ve bien y lo que está demostrando y está diciendo, le va a decir al entrenador, aquí estoy yo, ¿no? Aquí estoy yo. Ya lo dijo ayer García Pimienta y lo hemos escuchado que...
Pues se romperá.
Que, claro...
Sí, que, lo tiene que ir cuidando.
Que no, ahora. Que dijo sobre...
Bloquea la cadera un día, sí, y diríamos, Nava es baja durante un mes y medio.
Sí, dijo sobre Nava que no había podido terminar el entrenamiento, pero que recupera muy rápido y por eso viaja. O sea, que habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar y Navas este año es cierto que bueno, pues a lo mejor lo estamos viendo mucho menos, pero que estos partidos miércoles, domingo que hay entre semana, que la semana que viene juega el Sevilla hoy y juega después el martes. O sea, que no hay, sí, tiene tiempo prácticamente para, bueno, recuperar, ¿eh?
Pero eso esta semana, ¿eh? Escalera,
sí, 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 digo en este tramo. En este tramo,
sí, en este tramo, porque es semana de tres partidos, porque no hay jornada entre semana. Doy un 11 y matizáis lo que penséis respecto al posible 11 que ponga hoy el técnico García Pimienta. Nilan en portería, Carmona, Nianzú, al que le tiene una fe enorme, ya lo escuchamos ayer. Badé, que vuelve Pedrosa, recuerden, no está marcado, operado de la nariz. Gudel, creo que se mantiene, centro del campo. Saúl entraría, entiendo, en el 11 titular, junto a Sou. Y en detrimento, creo que de Peque, que sería suplente. Y luego, si Navas dice, estoy para jugar titular, yo pongo en mi hojilla, a Navas. Me parece que a lo mejor Luque Bacchio por delante de Yuque, es la duda que puedo tener, y arriba Romero. Vuestra visión del 11 titular y las matizaciones que queráis. Víctor.
Bueno, vamos a ver, es que si Navas sale hoy titular, entonces yo no entiendo nada.
Hombre, si está para jugar, juega, ¿no? Pues entonces la cadena... No hay nada que entender, Navas es el mejor y juega titular si está bien, ¿no?
Sí, sí, pero es que creo que escuchando al jugador me parece que no
yo
está.
Yo creo que quizás sea más de segunda parte, ¿no?
Vale,
quizás.
Y sí, si no juega, bueno, Navas, pues sí, vuestra teoría del segundo tiempo. A un jugador ahí, Eyuque, si no está Navas.
Sí, Eyuque y Luque Bacchio. Ojo, que a lo mejor, vale, que sí, que lleva razón, que si Navas dice, tire usted para adelante. Pues hombre, claro, es que Navas es mejor que Eyuque con una muleta, ¿no? Y después has dejado fuera un jugador que a ti otro día te encantó. A mí tampoco me deslumbró, pero ¿sí? A ti te encantó, ¿qué? Que fue Peque.
Bueno, me gustaron detalles, tampoco me enamoré, como dice Ismael Medina. Claro. No me enamoré de Peque, sí le vi algunos detalles al chaval en la media punta. Pisó poco área para mí, para ser delantero, ¿eh? Pero bueno, no estuvo mal en esa labor.
Hubo una posición ahí que no es la suya también, y lo habló García Pimienta, que era como, es que es un interior, después llegaba mucho a la media punta, pero no jugaba en su posición porque ahí está Romero, claro.
Pues yo creo que va a jugar Saúl, Sou y Peque. Yo creo que Agumé...
¿Y Gudel no?
Perdón.
Es que no caben todos, ¿eh? Y con 12 claro, no se puede jugar, ¿eh?
Claro, claro.
Te lo recuerdo, Fernández. 12 no.
Saúl seguro. Agumé me lo han metido ahí con claro, calzador, claro, que tú pareces trabajador directo de Víctor Horta. Ese ya lo quito.
Agumé no lo he puesto en la alineación, ¿eh?
Ah, entonces lo he puesto yo, perdón.
No, perdona, pero no me has prestado ninguna atención. No,
tú dices Gudel, Saúl, Sou.
Oye, te pido un poco de concentración en el programa, señor.
No, es que tenía yo aquí Agumé, no sé por qué.
No sé por qué. Son tus cosas contra el director deportivo.
¿Me habrán pasado la servilletita?
No.
Del Saúl, Peque.
Luque Bacchio, Romero. Y el matiz de Yuque si no juega Navas. Avanzo. Sí. Luis García. Interesante la rueda de prensa del entrenador del Alavés. Porque ayer le cayeron como 4 o 5 preguntas sobre el Sevilla. Pero no exagero, ¿eh? Uh-huh. Los compañeros de Vitoria le preguntaron mucho por el Sevilla y por el último triunfo. Y creo que tiene bastante analizado y hace una radiografía bastante cercana a la realidad del Sevilla actual de García Pimienta. Escuchen.
Bueno, yo creo que en la autoría ganaron y eso les va a dar mucha calma. Creo que necesitaron una victoria y ganaron al Getafe. Yo creo que están también en un modelo de transición, ¿no? De un entrenador muy diferente como García Pimienta a los que tuvieron, no digo ni mejor ni peor, ¿eh? Ya me entendéis que yo en esas cosas soy más respetuoso que la hostia, como si alguno quiere jugar con 11 defensas metidos detrás, eso me da lo mismo, pero sí que es un estilo diferente. Yo creo que no es el, para que digamos, no es las palmas de García Pimienta, pero sí tiene cosas del de intentar tener más el balón, intentar hacer un ataque más combinativo, no tan exagerado como en Las Palmas, pero sí que está como en una especie de híbrido, ¿no? A veces antes, el año pasado, eran más directos, más físicos, y ahora intentan combinar las dos cosas.
Sí, esto está, se lo acabo yo definido,
sí. Sí, esto se lo acabo yo de explicar al querido Roberto.
Bueno, tú eres adjunto a García Pimienta. Ya tuviste un encuentro futbolístico.
No, yo no soy. Yo era junto.
Sí, no, tú eres adjunto.
Al apóstol Quique Sánchez Flores. García Pimienta, sí, no tengo ningún cargo. No, yo tenía dos cargos. Uno representante de Sergio Ramos, sí, y adjunto de Quique Sánchez Flores.
Con Quique, como era nuestro, pues peloteaste mucho. Eso es verdad.
Exactamente. No, es porque me
lo otro es amistad. Lo otro es amistad con Sergio Ramos, pero con el apóstol Quique fue peloteo puro y duro.
No, porque sí con él.
Roberto Arrillaga, Cope Vitoria. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estáis? Muy bien, muy buenas.
Aquí estamos, analizando el partido de esta noche. Primera pregunta, ¿juega Jordán o no? De titular, digo.
Pues es una duda, es la duda, ¿eh? Es una duda. Porque el otro día sí que ya debutó, ya jugó sus primeros minutos, lo hizo muy bien. pero también es bien cierto que ha sido el último en llegar y los que están ahora en el centro del campo, en el Deportivo Alavés, lo están haciendo muy bien. Así que lo dejó caer ayer, que quizás sí, quizás no. Yo creo que no. Yo creo que no de inicio. No quiere decir que vaya a jugar frente al Sevilla luego en la segunda parte, pero yo creo que no de inicio. Pero bueno, Luis García Plaza me suele dejar bastante mal. Así que la única duda que tendría yo ahora mismo es si entra Tony Martínez o no. Lo demás yo creo que no va a variar demasiado del último partido, de lo que fue la derrota frente al Español y lo que fue también la victoria frente a Las Palmas.
Ha cambiado este a la vez varios elementos, arriba ha cambiado, ha llegado Tony Martínez, este chaval que llegó y enchufó dos goles, el jugador ex del Oporto, Stoikofel de Leibar, Villalibre, ha removido mucho el equipo en varias demarcaciones. ¿Para ti es mejor o peor este a la vez que el año pasado, Robert?
Para mí es mejor, pero es mejor a un futuro. Ahora mismo el del a la vez del año pasado es mejor en este mismo momento, pero yo creo que este tiene más techo, vamos a decirlo así, este Deportivo a la vez que se ha hecho este año, ¿no? Se ha removido especialmente atrás porque se han ido varios jugadores en la defensa, que ahí anda un poco más, como se dice por aquí, quilicolo, ¿no? Un poco más justito, y ha movido, como bien dices, adelante, ¿no? Esos tres delanteros el año pasado no había. Pero también es bien cierto que tenía otros elementos que, bueno, pues han salido del Deportivo Alavés porque lo han hecho muy bien, ¿no? Y eso queda patente ahí. Lo que no ha movido prácticamente es el centro del campo, excepto la incorporación de Joan Jordán y de Stoikov, que está un poco de media punta, y tampoco ahora en este inicio de campaña Luis García Plaza está utilizando demasiado a los nuevos. O sea, de los 11, en las 5 jornadas, de los 11 que ha puesto, siempre, nunca ha bajado de 8 hombres que jugaron la pasada campaña en el verde, ¿de acuerdo? Sí. Sí que ha utilizado 3, que ha ido cambiándolos, pero de momento confía más en lo que fue la pasada campaña que en lo que ha fichado.
Sí, mantiene el bloque del año pasado, efectivamente, y va metiendo a los nuevos poco a poco. La última y muy rápido, Robert. ¿Se ve también en Vitoria al Sevilla como rival directo en la pelea por salir y estar lejos de las 3 últimas plazas, o se le sigue viendo en la lejanía como un escalón por encima?
Pues depende con quién hables, ¿no? O sea, ahora con Luis García Plaza, que lo habéis puesto antes, ¿no? Sí. Pues Sevilla es un equipazo y este es un partido punto de inflexión, porque si somos capaces de ganar al Sevilla, somos capaces de hacer una liga para estar del 10, por lo menos en adelante, ¿no? Pues si hablas con Víctor, no, es un equipo que va a estar ahí abajo, ¿no? Yo creo que va a estar en la mitad la cuestión, ¿eh? En el punto medio yo creo que va a ser más alto, ¿eh?
Sí. ¿Qué tal día tenéis en Vitoria para el partido de esta noche?
Pues mira, ahora muy bueno, pero luego va a ir torciéndose. Bien. Porque además las previsiones para el fin de semana es lluvia y más lluvia. Así que yo creo que si no llueve, cerca de vamos.
Oliva.
Muy bien. Adelante, Fernández. ¿Tiene alguna cuestión para Arrillaga? ¿Alguna sí, puntualización?
Es que don Roberto sonríe porque me han tenido en su local una conversación con él y todavía algunos piensan que en el Sevilla está Luis Fabiano, Poulsen y Canuté. Sí,
suele pasar.
Y le digo, no, juega Yuque, juega Yuque y juega Agumé. Lo digo porque a lo mejor los hombres de los ordenadores que hacen los análisis en el Alavés todavía no le han dado al play. Y claro, Roberto,
y han actualizado
dice,
el software,
el equipo,
¿no?
Dice, sí. Pero el equipo del Sevilla es tan justito. Digo, mire usted la clasificación y los partidos. Pero no se lo creen, José Manuel, no se lo creen.
Sí, sí. Gracias, Robert. Un abrazo, ¿eh? Te escuchamos esta noche.
Un abrazo.
En tiempo de juego, Roberto Arrillaga, que estará en la transmisión del partido a nivel local, ya lo saben, lo tienen a partir de las 8:30. Antes de cerrar, y muy rápido, compañeros, de cerrar el bloque del Sevilla, dejamos lo deportivo, salvo que tengáis que apuntar algo más, y vamos al asunto de la guerra accionarial y los últimos movimientos, tanto de presidente José María del Nido Carrasco como de José María del Nido Benavente. Quiero rescatar del congreso en el que ha estado presente el presidente del Sevilla, Congreso de Fútbol World Football Summit, bajo una conferencia con el lema La rebeldía ADN del Sevilla, esto que decía José María del Nido Carrasco sobre el futuro del Sevilla.
Si la familia es Carrión, Alés
no,
y
este
Guijarro,
es el padre,
quiere,
Rafa. Este es el padre que todavía.
Somos un club que nunca nos rendimos.
Espera, un segundito. Echamos la para abajo la regla.
Para la cinta.
Eso es. El padre quiere hablar del pacto. Ahora vamos con el padre. El hijo primero.
Somos un club ambicioso. Somos un club que nunca nos rendimos. Ahora, como sabéis, venimos de una mala temporada. Estamos en un proceso de regeneración deportiva y no nos rendimos y estamos convencidos que vamos a criar los pilares de otro gran Sevilla Fútbol Club.
¿Pensáis que este mensaje llega a la gente o que el crédito ahora es tan bajo que este tipo de mensajes quizá incluso sobran en estos momentos? ¿Víctor?
Yo creo que no llega. Creo que no llega. Creo que ha perdido todo el crédito porque además creo que lo han hecho mal. Cuando el otro día comentó el actual presidente que solo lleva 8 meses mandando, ahí estoy de acuerdo con su padre, con Denido Benavente. Lo han hecho muy mal, porque a todos lados han ido juntos, el gobierno ha sido junto, y entonces para el aficionado, Castro y Junior es lo mismo que Junior y Castro, es lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo. Eso es como si nosotros vamos y decimos, no, mire usted, es que el programa lo hacía Oliva, ¿no? Hombre, es que usted hablaba todos los días con él, ¿no? Oliva no, el programa no es Oliva, lo hace Oliva y lo hace usted también, ¿no? Es decir, desvincularse de la gestión. Y el otro día, aparte de la manifestación que ya está analizada, para mí lo más significativo fue en el pitido inicial una bronca monumental contra el presidente del
Sevilla. Eso decía yo ayer. Para mí ese es el termómetro, ¿no? Las filtraciones interesadas, los mensajes que se lanzan desde un lado a otro, las acusaciones veladas que se hacen, las filtraciones que hay. El verdadero termómetro de la situación del Sevilla es ese minuto inicial del partido del otro día. Un campo al unísono, gritando contra el Consejo de Administración.
Sí, y yo creo que han perdido hablo de la realidad, no estoy opinando, hablo de un análisis de la realidad, que han perdido el crédito, han perdido el mensaje y solución, pues no lo sé, ya veremos, pero esa es la realidad al día de hoy.
La asociación de pequeños accionistas incluso han roto relación en un comunicado, ¿no? Con el Consejo también, sí, lo último que ha ocurrido en el día de hoy, así está el ambiente. De este tema quieres apuntar algo, Escalera, y voy con Del Nido Padre, que está deseando hablar en COPE más Sevilla y que ya se lanzaba hace un instante en la antena.
No, estoy de acuerdo que el crédito no existe, ¿no? Lo vemos partido tras partido y sobre todo que, bueno, al final la situación es tan límite y tan complicada y económicamente, porque no solo deportivamente, sino económicamente está tan mal, que eso solo y exclusivamente lo han provocado ellos, ¿no? Igual que lo han provocado pues los dos últimos títulos de Europa League, pues igual la ha provocado esta hecatombe, esta caída deportiva y económica, ellos también. Por eso, pues la gente, yo creo que el crédito no existe, no ni muy poco, creo que no existe.
¿Qué interpretáis de este último mensaje de José María Del Nido Benavente en estas últimas horas en las redes sociales, lanzando un guante de un posible pacto de futuro?
Si las familias Carrión, Alés y Guijarro quieren un pacto, hoy mejor que mañana. Y yo no veto a nadie, solo me limitan el votar en aquello que les perjudica, que es echarlos de una puñetera vez del Sevilla Fútbol Club. Y ya lo último es gobernar contra la afición. Nadie los quiere.
Fernández.
Dice Del Nido que si quieren un pacto, el pacto lo quiere él, ¿no?
Hombre, el interesado en el pacto es él, lógicamente, claro, porque ya hay uno.
En cuanto a porcentaje de acciones saldría, lógicamente, ganando, ¿no?
Que si quieren un pacto, yo no he escuchado a la familia Le, Carrión, Guijarro, decir que quieren un pacto con Del Nido. Además, esto me llama un poco, a mí me llama un poco la atención, porque es que el pacto ya está.
Pacto es el que firmó, claro, a través de su hijo en su momento, José es que María Del Nido Benavente.
Pero otro pacto, no, pues sí, ya está. Lo que tendrá es que ponerse de acuerdo con su hijo, que es el que está gobernando con sus acciones. Pero esto no es un problema de otro pacto, esto es un problema que él tiene con su hijo. Es que no tiene ningún sentido, Oliva. No tiene
es un pacto mal gestionado por José María Del Nido Benavente. Si lo hubiera gestionado con normalidad y hubiera respetado los
tiempos, presidente ahora.
Sería el presidente.
Él es responsable de todo.
Lo hemos comentado, sí, claro, no hay duda. Primero, esa torpeza de manejarse tan mal y de esa ansia de acceder al poder, de asaltarlo antes de tiempo, es lo que le lleva a esta situación un poco ya agónica, de ir lanzando permanentemente mensajes, buscando juntas de accionistas, a ver si en algún momento encuentra esa rendija para volver a ser presidente del Sevilla, ¿no?
A ver, hay dos errores. Uno, que es que están gobernando con sus acciones. Eso es un error de él, ¿no? Están gobernando con sus acciones. Pero eso no es un problema de Carrión, ni un problema de la afición, ni un problema del periodismo. Es un problema de él con el que está gobernando con las acciones. Y después, él, si hubiera mantenido el pacto que quiere, que ya está firmado, pues ahora mismo sería presidente del Sevilla. Ojo, que esto no tiene nada que ver con nuestra crítica a la gestión actual, que nos parece, creo que estamos los tres de acuerdo, absolutamente desastrosa. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la crítica desastrosa, y que entendemos, por lo menos yo, que esto tiene poca solución y que no han puesto las medidas, creo yo, para que esto se revierta. Pero esto no tiene nada que ver con las palabras de Del Nido. Si quiere el que tiene el pacto, claro, es él, ¿no?
Yo entiendo que José María Del Nido, máximo accionista a título individual del club, y que ha gestionado mal sus acciones y el pacto, ¿no? Y es lo que le lleva ahora mismo a estar en esta situación de no ser ya el presidente del Sevilla.
Además, yo la entiendo forma,
que,
¿no?,
intentar lanzar, a eso iba, Víctor, lanzar el guante sobre un posible pacto, pero de camino arreándole a los accionistas permanentemente, realmente, si tú quieres llegar a un acuerdo conmigo, Víctor, sobre cualquier cuestión, pero me estás metiendo el dedito en el ojo permanentemente, es difícil que yo me siente contigo, ¿no? Es difícil, ¿no? Creo que las formas, creo que no son las adecuadas para intentar, en un clima de mayor tranquilidad y no de tanta crispación, sentarse los accionistas para ver el futuro del Sevilla, ¿no? Rematamos, cuidado, que nos tenemos que ir al Betis. Oliva. Un apunte de cada uno. Venga, remato, rápido, Víctor. Dale.
Que yo no digo que él no sea el idóneo. O sea, yo no me meto. Yo creo que peor de lo que se está haciendo es imposible hacerlo. Luego ya cada uno que demuestre lo que sea capaz de hacerlo. Que yo no digo si tiene que entrar, si no tienen que entrar. Ahí no me meto, ¿no? Yo lo que digo es que si quieren un pacto, yo entro, Castro y Carrasco, porque le quita su apellido.
Sí, ha desaparecido el apellido del Nido de...
Le quita su apellido, Castro y Carrasco, actual, sí, a su casa. Yo entro como máximo accionista, máximo responsable, presidente, y el resto a tocarme las palmas. Hombre, yo creo que así va a ser complicado, ¿eh? O entra un intermediario a intentar consensuar
un mediador,
cosas,
¿no?
Exactamente, o así es complicado.
O difícil, a corto plazo. Escalera, tu apunte sobre esto y cerramos.
Yo esto lo veo imposible, esto no tiene solución alguna, porque esto es engordar la bola de nieve que va bajando por la ladera y, bueno, no sé cómo explotará, si explotará o seguirá caminando esa bola, pero yo no le veo solución ni a corto ni a medio plazo de las acciones, ¿no? La verdad.
La 1:00 p.m, 43 minutos, ya saben, hoy tenemos fútbol a todo esto, lo hemos analizado hace un instante, a la vez Sevilla, desde las 8:30 en COPE más Sevilla, con arbitraje de Alberola Rojas, que va a ser el colegiado del encuentro, sexta jornada para el Betis, será el lunes, recuerden, otro partido en casa, tercero consecutivo, busca el equipo de Pellegrini su tercer triunfo, también consecutivo, será a las 9:00 p.m. ante el Mallorca, pero parece que el Betis Getafe no se ha acabado, porque no se pierda lo que ha dicho hace tan solo un instante Bordalá sobre Pellegrini y sus palabras en la previa del partido. Y también tenemos que hablarles de unas declaraciones de Ayoce a los compañeros de Dazón sobre su marcha del Betis y, cómo no, de la irrupción y de qué manera de Giovanni Lo Celso en los dos primeros ratos que ha jugado con el Betis. Todavía tenemos un buen rato de radio interesante por delante.
Llega el gol. La animación. Los comentarios.
El fútbol es de los aficionados. Son la salsa y lo que le ponen la sal.
El fútbol llega a COPE más Sevilla.
Este es el tiempo de COPE más Sevilla a continuación.
Este viernes a las 8:30 desde el estadio de Mendizorroza.
A Vitoria, a Gasteiz.
Partido a la vez Sevilla.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Coanda Kyocera, Baterías a Domicilio, Parking Imagen, Gabri Motor y Cruceros Torre del Oro.
Vive la emoción con los números uno del deporte sevillano. Dirigido por Rafael Almansa.
Y que haga un entrecot a la pimienta magnífico hoy.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
La mejor música en directo llega a Helves el sábado 28 de septiembre, un día único de conciertos exclusivos y actividades para todos. No te pierdas Open Festival Helves. Sobre el escenario, Andreas Luz and the Funky Family, Fran Cortés Chiquetete, Juan San Juan, José Ortega Manzanita, Nolasco, El Duende Callejero y Raúle. Open Festival Helves, junto al pabellón polideportivo de Helves, el sábado 28 de septiembre. Entradas a la venta en janticket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias.
1:47, ya en el arranque del programa, Escarera les ha ofrecido las novedades de la vuelta a los entrenamientos del Betis hoy. Comienza a preparar el partido del lunes ante el Mallorca, 9:00 p.m, pendiente de Johnny Cardoso, si va a llegar a tiempo o no el futbolista, y cuidando un poco las cargas de jugadores que ahora mismo son absolutamente fundamentales. La pareja de centrales, la que componen tanto Llorente como Nathan, o el centro del campo donde el equipo anda más justito. Ahora os voy a preguntar, si pensáis que este Betis actual... Sí, no llevo muchas hoy. Solo voy un poco coordinando el debate. No he lanzado demasiadas preguntas esas cerradas, pero sí os voy a preguntar ahora enseguida. Además, os voy a dar tiempo. Si este Betis está para pelear la cuarta plaza. Ahora lo vamos a debatir, sí. Ahora lo vamos a debatir. Porque antes vamos a ir cerrando. No sabemos cuándo se va a cerrar este capítulo. Lo normal es que se haya cerrado ya hoy. Del Betis-Getafe y la polémica, Escalera, porque anunciabas al comienzo del programa unas declaraciones que iban a llamar mucho la atención de José Bordalás sobre Pellegrini. Cuéntame.
La verdad es que yo estaba escuchando la rueda de prensa porque, bueno, digo, va a hablar y como no habló el otro día seguramente le preguntarán por el tema. Y efectivamente le ha preguntado un compañero por las palabras de Pellegrini al respecto, que hemos comentado antes en la previa, que, bueno, Bordalás ha dicho que eso provoca que los árbitros estén condicionados. Y bueno, yo creo que es mejor escucharlo, esta explicación de Bordalás.
Bueno, no es la primera vez que lo dice. La verdad es que yo sigo manteniéndome en las mismas declaraciones que hice en la previa. Tengo el máximo respeto a todos los entrenadores que respetan a los demás entrenadores, obviamente, ¿no? Al que no lo hace, pues obviamente no tengo por qué respetarle, porque es una profesión tremendamente complicada, difícil, y bueno, no me parece bien que haya un intento de condicionar o de justificar, ¿no? Lo que tenía que haber hecho Manuel Pellegrini, si es tan amante del fútbol, como dice, bueno, pues cuando haberle llamado la atención a sus jugadores, ¿no? Cuando iban ganando y se demoraban, o cuando los balones no aparecían, o cuando el árbitro tuvo que amonestar a Ruiz Silva, ¿no? Porque no sacaba de puerta. Esto forma parte del fútbol. Lo que pasa es que, bueno, hay que ser respetuoso con los compañeros. Si queremos un fútbol más sano, pues tenemos que ser muy respetuosos y no intentar condicionar. Porque tú imagínate que yo viniera aquí ahora a la sala de prensa y dijera que bueno, que tengo miedo a no sé qué equipo al que nos vamos a enfrentar y pido a los árbitros que hagan bien su trabajo y demás, como estamos viendo que algunos entrenadores hacen, no están siendo respetuosos, en primer lugar con los compañeros de profesión, no están siendo respetuosos con los árbitros. A los árbitros hay que dejarles, son profesionales, son personas también, y hay que dejarles que desempeñen su trabajo porque lo saben hacer bien y no intentar condicionar.
vamos, que le acusa de condicionar el arbitraje con sus palabras en la previa. Aquí todo el mundo juega sus cartas, ¿eh? Yo lo comenté en la transmisión de Tiempo de Juego. Pellegrini sabe que iba a un partido, que posiblemente el Getafe lo llevara al clásico partido guión Getafe, que es que se juegue lo justo, tal, de mucho choque. Y en cierta manera, yo creo que Pellegrini consiguió lo que pretendía en el partido. Es decir, que desde el primer minuto la gente estuviera muy metida, protestando cada falta. De hecho, 15 minutos, 3 amarillas del Getafe. Uh-huh. Y directamente Bordalás dice que eso es condicionar. Condicionar el arbitraje. La verdad es que no se pueden ni ver, ¿eh? No, en algún momento han tenido palabras de elogio uno a otro, pero yo tengo la impresión que ni uno ni otro se pueden ver.
Pero Bordalás habla más de las palabras de Pellegrini, no del partido en sí, sino de lo que dice
Pellegrini. De que sus palabras en la previa condicionaron el arbitraje. Así
condicionan
de claro.
Y después que tras el partido también dijo que no era fútbol, Pellegrini. Bueno, la verdad es que el partido de vuelta va a estar entretenido. El partido uh-huh. de la segunda vuelta, ese Getafe-Betis, pero aquí cada uno juega sus cartas, lógicamente. Yo creo que ni mucho menos dice que los equipos no pierdan tiempo porque posiblemente sea el primero el que hace más falta por Dalá. Pero claro, al final, cuando tú dices que eso no es fútbol y demás, pues él coge, yo creo, ¿eh? Dice, pues bueno, pues tu portero pues le echaron amarilla, perdió tiempo, tal y cual. Yo creo que esto es una guerra de declaraciones entre uno y otro, entre un entrenador y otro, y cada uno juega sus armas. Lógicamente, el equipo tan malo que tiene el Getafe, pues no puede hacer otra cosa, tendrá que jugar a lo que pueda. Y el Betis, pues hizo un partido, creo que muy bueno, muy bueno, y pasó por encima del Getafe, y el resultado no refleja ni mucho menos lo que fue el partido.
Víctor, ¿qué te parece lo último de Bordalás?
Yo creo que las palabras, mira que somos defensores de Pellegrini y de todo, uh-huh. pero eso no significa que estemos de acuerdo con todo. A mí me parecieron las palabras de Pellegrini desafortunadas. A mí me enseñó el maestro Escotado que hay que vivir y dejar vivir, uh-huh. y cada uno tiene sus problemas, ¿no? Y cada uno tiene sus circunstancias, y el Getafe, pues este hombre tendrá que sacar a flote un equipo que es malísimo y tendrá que utilizar sus armas. Pero aquí todo el mundo va de digno y todo el mundo pierde tiempo y todo el mundo
utiliza sus armas, claro.
Y nadie, y yo no he visto todavía ningún,
y los mensajes no son gratuitos. Es decir, cuando lanza el martes ese mensaje de Pellegrini, yo lo comenté aquí, digo, en cierta manera lo que está advirtiendo un poco al asunto ambiental, grave y demás. Oye, que a mí no me parece mal. O sea, aquí cada uno, a ver, yo entiendo que lo que tú quieres decir, Víctor, que crees que no se debe meter en la forma, no, en el estilo de los equipos.
Yo lo que digo es que hay que vivir y dejar vivir.
Pero claro, posiblemente claro. Pellegrini pensó, si lanzo este mensaje, a lo mejor cala y, oye, y tengo un poco más el ambiente de la grada, más pendiente de faltas, de choques, etcétera, etcétera. Ya. Y creo que, en cierta manera, creo que lo consiguió.
Claro. Entonces todo el mundo juega, entonces todo el mundo, aquí no vamos nunca.
No, sí, yo creo que todo el mundo juega
claro,
su arma.
Claro, es decir, de digno todo el mundo, porque yo no he visto a Pellegrini retirar del terreno de juego a un jugador que simule, ¿no? Que lo hacen también los jugadores del Betis, del Sevilla, todos, ¿no? El otro día, por ejemplo, el Sevilla perdió tiempo.
Y
lo dijo Bordalás, dice, no había ni balones, dice, pero yo no lo voy a criticar. Y después hay algo que a mí me molesta mucho, ¿no? Mucho, uh-huh. mucho. Fuerte hay que ser con el poderoso. Con el débil, déjenlo pasar. También Pellegrini puede salir y decir que el fútbol de Simeone es para verlo. Que los árbitros le permiten a Simeone lo que no le permiten a ningún equipo. También se puede decir los tratos de favor que tiene Florentino Pérez y Real Madrid. También puede Pellegrini hablar del caso Negreira. Es decir, con los fuertes nunca van de verdad y le dan al pobrecito de Bordalás. Por eso yo me sigo y me moriré rebelándome contra aquellos que se vienen arriba con el débil. Y Bordalás a día de hoy es el débil porque si Pellegrini tuviera el equipo que tiene Bordalás, cogía el coche y se estrellaba contra la S30, porque es una cosa, es un
malo,
desastre.
Malo,
por eso creo que han sido muy desafortunadas las palabras de Pellegrini.
Asunto de rescoldos del Betis Getafe. La preguntita, tendréis una respuesta clara, no me daréis mucho rodeo. Empiezo por ti ahora, Escalera. Con la irrupción que ha tenido los Chelsea, las cosas que se le van viendo a Vitor Roque, aunque no estuvo certero de cara a gol en el partido del miércoles ante el Getafe, para pelear cuarta plaza con Villarreal y Atlético, que es un poco el discurso que yo mantengo las últimas horas, que creo que esos son los tres equipos llamados a pelear por la cuarta plaza, ¿o no crees que estés en ese escalón de Champions?
Al nivel del otro día, por supuesto. Por supuesto que puede pelear la cuarta plaza y puede estar entre el cuarto, el quinto, perfectamente. Lo que ocurre es que va a empezar el...
El cuarto y el quinto, no. La pregunta, querido Escalera, es directa.
Te la voy a preguntar.
No empiece usted a la Juana. Cuarto, ¿no? Don José Manuel no ha dicho cuarto.
Puede pelear por el cuarto puesto. Lo repito.
Lo puede pelear.
Puede pelear por el cuarto puesto si el nivel que tiene es el que mostró el otro día ante el Getafe.
Ah, bueno, claro.
O sea que...
¿Lo veis similar a nivel Villarreal-Atleti Bilbao? ¿Un punto por encima o un punto por debajo? Fernández, Víctor.
Yo creo que no está para el cuarto puesto.
Ajá, yo directamente.
Sí, ojo, pero bueno.
O sea, está por debajo, por ejemplo, lo ves de Villarreal o Atleti Bilbao.
Sí, yo creo que sí. Es que yo sigo pensando que...
Yo discrepo en esa observación. Yo creo que tiene un punto más el Betis.
También lo veía el año pasado y que a lo contrario, pero al final no me dijiste que yo llevaba razón.
No me acuerdo.
Claro, eso no os acordáis nunca, claro. Sí. Y además, yo sigo pensando, ojo, en los Celso, creo que se han hecho cosas, pero sigo pensando que el equipo, con jugadores y con el papel y el lápiz, sigue siendo un poquito peor. Eso, que siga siendo un poquito peor sobre la teoría no significa que vaya a ofrecer peor rendimiento, sino que...
¿Pero
la teoría,
peor que el año pasado te refieres?
Sí, a mí me parece.
A mí me parece todo lo contrario, me parece que tiene un punto más el equipo.
Que tiene un punto más que el año pasado. Sí.
Tiene un 9, como Víctor Roque, a mí me parece muy interesante. La irrupción de los Chelsea, bueno, la pareja de centrales ha cuajado
no
muy bien.
No está Fekir, no está Isco.
Bueno, pero es que yo creo que Fekir casi la gente empieza ni a acordarse de él con la irrupción, insisto, de los Chelsea.
No está Isco, no está bueno, William Carvalho,
claro,
no está
Guido. Claro, tendrá que llegar en enero. O sea, lo ves por debajo, un punto.
Claro, sin William Carvalho, sin Isco, sin Guido, sin William José... Yo lo veo un punto por debajo. Ojo, a lo mejor Pellegrini lo borda y le saca más rendimiento que el año, porque si no, esto sería matemático, si no sería claro, la liga esta que jugáis de los jueguitos, ¿no? Mire usted, las cartas de boom, no se juega la liga. El primero es este, el segundo, a lo mejor le saca más rendimiento, pero sobre el papel, yo creo que tiene un peor equipo y que para cuarto me parece que es demasiado el objetivo, demasiado alto.
Escalera, ¿tú sí crees? Pero ¿lo ves punto por encima o por debajo del año pasado al equipo?
Es que me está sorprendiendo a algunos futbolistas. Yo creo que las incorporaciones han sido muy positivas. Lo Celso creo que mejor que Fekir, que este último Fekir.
Sí.
Arriba creo que, vamos, Vitor Roque es una gran incorporación. Y atrás la defensa está dando muchos réditos en estas primeras jornadas. Pues yo creo que el Betis, vamos, no sé si mejor o peor, pero mínimo igual seguro.
Y después, Oliva, ¿sí? Después también yo en esto meto otro argumento importante, ¿no?
¿Cuál?
Que lleva, hombre, que llega... Yo el análisis no lo hago desde el buenismo, no. Hablo de realidades, como diría don Manuel, ¿no? Desde aquí un abrazo muy fuerte a la familia de don Manuel Ruiz de Lopera. Luego llega la Liga Conferencia. Y me imagino que el Betis, por lo que yo he escuchado a los jugadores, van a intentar llegar lejos en la Liga Conferencia.
Posiblemente, pero creo que es una primera fase muy fácil, ¿eh? O sea, que con los suplentes le va a dar para meterse fácil en la siguiente fase. Las eliminatorias
pero,
sí serán ya...
Pero ve un escalón muy grande entre el equipo que vimos el otro día y el anterior y los suplentes. Creo que no es lo mismo que juegue los Celso que no juegue. Si no
pero
juega
creo
Celso,
que la segunda
no
unidad para la Conference League primera fase le da. Le da, vamos.
Por cierto, Oliva, me gustaría terminar el programa agradeciéndole a todas las personas que se han interesado por mí y por mi familia últimos días, que tras el fallecimiento de mi padre. Hoy he recibido dos cartas también que me han llegado mucho de la Hermandad de la Macarena y de la Amargura, de las que soy hermano, y bueno, que simplemente gracias a todos ellos, y que quiero que sepan desde aquí que mi padre se fue a lo grande donando órganos, que en su situación tan complicada pues tuvo esa lucidez también para donar órganos en el último momento de su vida.
Hacia adelante seguimos, Escalera.
Vamos.
Y a las noticias vamos. Un abrazo, adiós.